En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Buenas tardes, ese es el programa de economía de esta casa de COPE más Valencia. Se llama Duros a 4 pesetas y empezamos repasando la actualidad económica de esa semana. Hoy en el programa queremos hablar con Plastic Van, una empresa que fabrica maquinaria para embalaje y material consumible, que esa semana ha anunciado una inversión para construir una nueva planta sostenible, capaz de trabajar 24 horas al día. Saludamos a Jordi Guimet, CEO de Plastic Van. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Plastic Van creo que defienden que se puede producir de forma sostenible y también competitiva sin tener que llevarse la producción a un país del sudeste asiático. ¿Cómo lo conseguís?
Bueno, nosotros somos de los que apuesta por la fabricación en Europa, ¿no? Consideramos que fabricar en Europa es un lujo, no obstante no se puede hacer de cualquier forma. Y esto nos obliga pues a tanto que los productos que fabricamos sean sostenibles como que la producción también sea sostenible. De forma que es el dúo producción sostenible con producto sostenible.
¿E invertir en una planta sostenible es rentable?
Bueno, desde el punto de vista puramente tradicional económico de ROI, el retorno a inversión, digamos que sería un empate, no es ni positivo ni negativo. No obstante, en cuanto a los valores, nosotros tenemos valores muy claros de respeto hacia el medio ambiente y a las personas, es incuestionable que hay que hacerlo así. Y por otra parte, si queremos seguir fabricando en Europa, no hay otra opción que fabricar con productos sostenibles y es una cuestión incuestionable.
Uh-huh. ¿Se puede producir más con mayor observación hacia el medio ambiente?
Nosotros creemos que más que si se puede, se debe producir y se debe tener el focus, evidentemente, en los clientes, todos vivimos de nuestros clientes, pero no podemos olvidar que todos tenemos un planeta que compartimos, con lo cual el focus principal, aparte del cliente, tiene que ser el planeta. Con lo cual, si tenemos como foco principal el planeta, la producción sostenible ya sale automáticamente.
Uh-huh. Esta planta nueva creo que les permite producir durante todo el día, las 24 horas al día. ¿Su apuesta es por innovar en maquinaria?
Bien, nuestra apuesta es por innovar tanto en maquinaria cada vez más sostenible, maquinaria 4.0, interconectada entre ellas, y por otra parte también con el consumible. Nosotros fabricamos el consumible, fleje y film estirable, que básicamente lo que hacemos es que en lugar de fabricarlo una buena parte con materia prima proveniente de petroquímicas, proviene de la economía circular. Son plásticos reciclados que se utilizan, se van a reciclar, se limpian, se reciclan, se utilizan otra vez, y esta economía circular tiene mucho más recorrido. Y un producto tan preciado como el plástico, pues se puede aprovechar muchas veces.
Uh-huh. ¿Tienen ustedes clientes en sectores como puede ser el de madera, el cerámico? Yo no sé cómo están recuperando esos clientes del parón que ha habido por el COVID.
Bueno, pues a muy diferentes velocidades. De hecho, aparte del COVID, se ha llamado también el parón con el tema de la logística, la falta de materias primas, los microchips. Ha sido la suma de muchas cosas, ¿no? Todo COVID. Y bueno, tenemos sectores como la automoción, que pese a tener grandes compañías, están pasándolo mal y van tirando adelante como pueden. Y otros sectores, pues como logística, agricultura, alimentación o construcción, que bueno, ya están con otra marcha puesta, con lo cual están avanzando y saliendo de la crisis un poco más rápido.
Para su empresa, para Plastic Van, ¿el boom logístico es un reto, el boom logístico que se ha generado a raíz del COVID?
Evidentemente, para nosotros y que para la mayoría de empresas, porque al final todos los que fabricamos productos físicos que hay que transportar, tenemos este problema con la logística, ¿no? No obstante, bueno, ha aumentado mucho la presión sobre la cadena de valor, sobre la cadena de suministro, y ha aumentado mucho la complejidad. Para nosotros es un reto interesante, llevamos tiempo trabajando con él y de momento estamos siendo pues bastante bien parados.
Uh-huh. ¿Su nueva planta cómo se combina con la que tienen en Portugal? ¿Son complementarias?
De hecho, nosotros apostamos mucho por estar cerca del consumidor y lo que hacemos es que la planta de Barcelona hace toda la parte de producción y la planta de Porto hace la parte de servicio técnico, logística, y esto nos permite estar, bueno, pues fabricando en un sitio y distribuyendo en el otro.
Uh-huh. Pues Jordi Guimet, el CEO de Plastic Van, muchísimas gracias por tener la llamada de COPE más Valencia, del Duros a 4 pesetas.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Duros a 4 pesetas.
Hoy en el programa de economía de COPE más Valencia queremos hablar de la indemnización de los grandes lesionados y para ello vamos a saludar a Pilar Cuadrado, colaboradora de A Porcentaje. Pilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.
¿Qué consideramos un gran lesionado?
Mira, un gran lesionado es aquel que no puede llevar las actividades esenciales de la vida ordinaria. Es decir, que no es suficiente física, intelectual, sensorial o orgánicamente. ¿Qué significa esto? Pues que por sí mismo no puede comer, no puede beber, no puede asearse, vestirse, sentarse, levantarse, acostarse, controlar esfínteres, desplazarse, realizar tareas domésticas, manejar dispositivos, tomar decisiones. Bueno, en realidad que necesita generalmente la ayuda de otras personas para poder valerse en las actividades más sencillas o más normales de nuestra vida.
Cuando pensamos en un lesionado, acostumbramos a pensar en el deporte, en la persona que se lesiona haciendo deporte, pero también se puede lesionar a lo mejor trabajando o estando por la calle, ¿no?
Sí, lesiones, la verdad es que se puede uno lesionar por todas las formas, pero básicamente nuestro sistema lo que está más controlado es la indemnización en los casos de accidentes de circulación, que es donde está todo totalmente estandarizado y nos establece cuáles son las indemnizaciones de una forma legal y tasada, es decir, que no nos podemos mover de ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como ha ido muy bien para todos los operadores jurídicos, es decir, jueces, abogados, aseguradoras, todo aquello que necesita determinar cuál es la indemnización de los grandes lesionados, no solo se ha utilizado ese valor, que se ha extrapolado pues para otros ámbitos en que es necesario cuantificar cuánto debe cobrar un gran lesionado, o en todos los casos de los lesionados.
Supongo que un gran lesionado tiene una indemnización mucho mayor porque las consecuencias son mucho peores.
Efectivamente, es decir, el gran lesionado cobra mucho más, por ejemplo, que un cobrará menos que un gran lesionado. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener en cuenta que esas grandes lesiones van a durar a lo largo de toda la vida. Y también la indemnización, pues, las lesiones que tenga y sobre todo también la edad del un niño de un año que va a sufrir durante muchos años esas limitaciones que no una persona pues con 90 y tantos años, pues que evidentemente por ley de vida el tiempo que lo va a sufrir es muy inferior.
¿Cómo se actúa cuando una persona sufre esta gran lesión? Te lo pregunto porque yo no sé hasta qué punto, cuándo se determina esa gran lesión, porque después hay una recuperación y a veces no se sabe si esa persona va a quedar gran lesionada de por vida, va a recuperar algo de movilidad, se va a recuperar. ¿Cómo se ejecuta todo esto?
Lo que tenemos que dar al caso es de cómo se recupera, es decir, no podemos determinar si es un gran lesionado o no al inicio de las lesiones, cuando se lesiona, sino después de ese periodo de curación o de estabilización. Es decir, cuando las lesiones ya no van a más, consideramos que por más tratamiento que se realice, esas lesiones no van a mejorar y se quedan con unas secuelas que son unos menoscabos físicos o incluso perjuicio estético, que no se consideran los grandes lesionados como para determinar si es o no un gran lesionado, pero que sí que se tiene en cuenta a la hora de indemnizar. Es decir, tenemos que esperar a que acabe todo el proceso de curación, que no siempre la curación es curación, es decir, en este caso evidentemente no habrá curación, sino que es cuando esa persona ya no mejora en sus condiciones. Es decir, si es un tetrapléjico, seguramente esa curación se alcanzará muy pronto porque desgraciadamente enseguida se pueden, en un par de meses o tres, se pueden saber cuánto ha mejorado o no ha mejorado. En cambio, en otras lesiones, pues necesitamos un periodo más largo para saber cómo queda al final esa persona.
Para aquellos oyentes que, por desgracia, sufran una gran lesión, ¿qué es lo que se les recomienda? Supongo que buscar todo tipo de papeles también médicos que justifiquen aquella lesión. ¿Qué se tiene que aportar, Pilar?
A ver. Las grandes lesiones, la verdad es que enseguida se saben y lo que sí que le recomiendo, aparte de aportar, es que acudan a un abogado porque las indemnizaciones que se, como se calculan, son complicadas. Es decir, no es fácil saber cuánto tiene que cobrar un gran lesionado. Hay muchos factores que determinan esa indemnización. Por lo tanto, lo importante es tener una buena documentación médica, que llevarle al abogado y este pues podrá recurrir a uno o varios peritos, ya sean médicos o actuariales, porque Pues como digo, la edad importa muchísimo y la indemnización funcionará mucho en función de esa edad, ¿no? Es decir, de si es un niño o es un anciano. Y necesitaremos seguramente en tema de grandes lesionados varios profesionales que nos puedan ayudar al abogado pues para poder determinar al final exactamente la indemnización.
Además, supongo que el papel de la familia es fundamental, porque muchos grandes lesionados no pueden tampoco pues hacer las gestiones.
Evidentemente, o sea, el problema de los grandes lesionados es que precisamente hemos dicho que su definición es que no pueden realizar esas actividades esenciales de la vida ordinaria, que son no son autosuficientes, por lo tanto tenemos la ayuda de la familia, pues bien para ayudarles a llevarlos a un sitio u otro, incluso si existe un problema de no autosuficiencia intelectual o sensorial, pues para ayudarles o para realizarle si necesita una incapacidad, incluso una incapacitación.
Pilar Cuadrado, muchísimas gracias.
A vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
Saludamos a Patricia Muné, directora jurídica de IAG Auction. Al llegar el fin de año, ha realizado el primer balance de la actividad, que arroja un crecimiento de un 64% en relación con el año anterior. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Han realizado ustedes 2.600 subastas en un año. ¿Son una herramienta imprescindible en un proceso concursal para poder generar recursos y hacer frente bien al pago de proveedores o ya sea para resaltar un negocio?
A ver, estas cifras al final demuestran los buenos resultados que obtienen las subastas organizadas por IAG y las entidades especializadas en general. Su eficacia en la gestión de bienes permite, está claro, la obtención de más recursos para recuperar empresas o bien proceder a su liquidación de una forma ordenada y lograr el mayor pago a los acreedores, ¿no? Pienso que si comparamos con las subastas que a veces se utilizan, que es el boletín oficial del Estado, pues hay mucha diferencia, ¿no? Las subastas, está demostrado técnicamente que la subasta a través de BOE obtiene unos resultados infinitamente inferiores a las subastas que promueve IAG, ¿no? Recientemente IAG ha hecho un comunicado de los resultados con una auditoría externa que es independiente y las cifras son abismales, ¿no? En cuanto a visualización, intervención, pujas que se producen en una subasta realizada por IAG frente a las del BOE, y si cualquier ciudadano accede de forma paralela a las dos, a simple vista ya existen múltiples diferencias, ¿no? Especialmente nuestras subastas cuentan con un reportaje fotográfico de activos, se prevé algo muy importante, ¿no? Que en el BOE no puede ofrecer, como es la posibilidad de visitar los activos. Y los adquirentes a través del BOE han de comprar a ciegas. Otra cuestión muy importante es que una empresa como IAG acompaña al adquirente en todo el proceso posterior a la adjudicación, ¿no? Lo que es el otorgamiento de escritura pública, si es necesario, la toma de posesión de los activos, la tramitación de los impuestos, la cancelación de las cargas. Son un valor añadido al procedimiento que de otra manera no sostiene, ¿no? Al final, los datos vuelven a reflejar pues los resultados, ¿no? En el 2020, por ejemplo, el porcentaje de subastas finalizadas con pujas por parte de IAG asciende al 91% y en el boletín oficial del Estado el 54% y las notariales 38%.
Han recibido casi 6.500 pujas. ¿Qué tipo de personas o empresas pujan en sus subastas?
Bueno, mayoritariamente son empresas, pero cada vez más personas físicas, ¿no? Que empiezan a ver a la subasta como una opción interesante, ¿no? Al final, pues nosotros ofrecemos unos servicios diferenciales que la gente pues se habitúa y bueno, al final pues la publicidad, lo que es la transparencia, la comercialización, la tecnología, pienso que nosotros el software, la plataforma de IAG es propia y garantiza la imposibilidad de alteración por parte de ningún usuario del registro de pujas y es decir, desde el momento que se inicia la subasta resulta todo inalterable, ¿no? Y después el trato personalizado, ¿no? IAG dispone también de un departamento especializado en derecho, aparte del concursal hipotecario, nuestro equipo hay letrados expertos en derecho concursal infantil, porque cualquier cosa se puede llamar, hay facilidad, atención, ¿no?, al cliente, y esto se agradece siempre, ¿no?
Uh-huh. Subastas que supongo que son ante todo de inmuebles, pero también de maquinaria, incluso obras de arte. ¿Todo el proceso es online o cómo funciona? Patricia.
Sí, es online. Es online, pero siempre con la atención que te decía del equipo de IAG, ¿no? De manera que el comprador no se encuentra desamparado en ningún momento, ¿no? Además, se organiza días de inspección, se lleva a cabo toda la gestión, ¿no? Entonces, sí, normalmente el proceso es online. Y se enajena maquinaria, inmuebles, cualquier bien que pueda provenir de un concurso de acreedores, ¿no? Desde obras de arte hasta, como hace poco, el concurso de desguaces de la torre, coches antiguos de colección, ¿no? Uh-huh. Y el sistema es tan sencillo como registrarse, se aporta la documentación correspondiente dependiendo si es una empresa o una persona física, y en algunos casos se requiere el pago de un depósito, ¿no?, una cantidad económica, para la participación de la subasta, para asegurar la seriedad de los licitadores, ¿no? Y las subastas pueden durar un día o varias semanas, y al final pues resulta adjudicatario el mayor costo.
Uh-huh. Por lo tanto, son útiles tanto para un abogado ejerciendo de administrado concursal como para alguien que busque invertir, ¿no?
Correcto. El empresario que busque invertir puede encontrar un precio más ventajoso, y por lo que se refiere al administrador concursal, pues somos un instrumento clave y necesario para la obtención del mayor rédito posible en la venta de los bienes concursados, y por lo tanto, más cuanto mejor, ¿no?, más recibirán para el pago de los acreedores. Uh-huh. ¿No? Piensa que las entidades especializadas y particularmente IAG, vienen siendo actores principales en procedimientos judiciales, tanto en concursales como en otros procedimientos de enajenación, desde hace tiempo, ¿no? Lo cual viene recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el año 2000, ¿no? Pero ahora pues con el tema de el anteproyecto, la pandemia, las medidas que se han adoptado, pues se ha dado mayor protagonismo o repercusión, digamos así, ¿no?
Uh-huh. Actualmente el gobierno está tramitando un anteproyecto de reforma de ley concursal que limita la acción de las subastas privadas. IAG Auction forma parte de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas, que ha presentado alegaciones a esta ley. Si el funcionamiento de la subasta de entidades especializadas está siendo tan positivo, ¿por qué se limita su acción? ¿Se quiere limitar la acción?
Pues la verdad es que no nos lo explicamos. Es decir, hemos hecho alegaciones. Piensa que el propio legislador, en las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia, en el artículo 15.1 del Real Decreto 16/2020, decidió eliminar todo el trámite de enajenación que se venía haciendo mediante plataforma BOE, y consideró a las empresas especializadas, las entidades especializadas, como el único instrumento válido para acometer las funciones de liquidación de activos, ¿no?, por medio de sus plataformas. Y entonces, en un momento excepcional, que incluso a nivel de legislador se ordena que se haga a través de entidad especializada y no se haga por plataforma pública, por la cantidad de sobrecarga de los juzgados. La verdad es que ahora es sorprendente que el anteproyecto pues sugiera esto, ¿no? Hay que decir que hay que destacar dos cosas, ¿no? Sobre todo el procedimiento especial que se hace para microempresas, ¿no? La entidad especializada puede funcionar en todo el procedimiento concursal, pero en el anteproyecto lo que se estipula es que se crea un procedimiento especial para microempresas, ¿no? Que no se sabe si las entidades especializadas accederemos o no, no se sabe, está todo un poco indefinido, ¿no? Pero que en la práctica, pues, ¿qué pasa? Que las microempresas vienen a convertirse en más del 90% de los concursos que se vayan a declarar, ¿no? Porque representan la mayor parte de las empresas, ¿no? Entonces, claro, tanto nosotros como las administradores concursales, que en el procedimiento tampoco están contemplados, pues estamos pues luchando para que se cambie, ¿no? Esto. Y la verdad es que se considera inasumible que se pretenda tramitar todos estos procedimientos concursales de las microempresas sin la intervención de profesionales, ¿no?
Pues Patricia Muné, directora jurídica de IAG Auction, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Pues gracias a vosotros.
Hasta aquí el programa de hoy, viernes. Volvemos la semana que viene. Será el viernes a partir de las 6 en esta misma frecuencia. Los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. Les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de Strategicom. Que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Adiós.